Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, acá, todo tranqui, ¿eh? Bueno. Un poco fresco, le voy a decir.
¿Sí? ¿No? ¿Vos también? Están todos con frío. Sí,
bueno, no sé, está fresco, bueno. Le voy a decir, no sé.
Mucha parricama. Bueno,
creo que estoy de la vereda de la sombra, me parece.
Estás destemplado por la parricama.
Estoy destemplado, bueno. Un par de precisiones, porque me parece que hay demasiada confusión, ¿no? Y todo esto se presta. Yo creo que hay gente que está muy confundida y hay gente que está trabajando para confundir, realmente, ¿no?
Sí, puede ser.
A ver, estoy leyendo por todos lados críticas al accionar de la justicia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué presionan a esto y no presionan a aquello? ¿Por qué hicieron esto y por qué mandaron 1000 jóvenes adentro? Y uh-huh. toda esa historia, ¿no? Todos los días. Curiosamente, no leo ninguna crítica a quienes han hecho las leyes, que son las que aplican los jueces. Los responsables de las leyes que están aplicando los jueces son los dirigentes políticos, los diputados, que cada uno de ustedes puso en el Parlamento.
Claro, los legisladores.
Que son los que tienen que hacerse cargo de si las leyes son débiles o son demasiado extremas. Esa es la primera historia. Sí. La otra historia que hay que precisar y recordarles a todos es que la policía no es un cuerpo aparte del ordenamiento institucional del país. La policía es el auxiliar de la justicia.
Claro.
Tiene que trabajar bajo las órdenes de la justicia.
Totalmente.
¿Está claro?
Sí, sí.
Porque en todo esto, yo veo desde hace tiempo, tú lo has señalado alguna vez también, y creo que esto lo ve mucha gente, hay un intento de mucha gente, de muchos lados, por desprestigiar la labor de la justicia.
Totalmente.
Y yo creo que esto tiene un problema. A ver, podemos estar de acuerdo con fallos, podemos discrepar con fallos, nos puede gustar más, nos puede gustar más o menos el accionar de una persona, podemos tenerle más simpatía a un juez que a otro, a un fiscal que a otro, digamos, todas esas cosas son cosas naturales de la vida, ¿no?
Claro.
Pero lo que no deberíamos olvidar es que la justicia es como el último eslabón de la dignidad ciudadana.
Totalmente.
Si perdemos la labor de la justicia, si se termina, si se desacredita la justicia, vamos a ingresar en la ley de la selva. Claro. Y eso me parece que es lo que quisiera mucha gente, ¿no?
Sí, lamentablemente es cierto. Un buen ejemplo de lo que puede jugar la justicia en todo esto está en Brasil, ¿no? Por más que le rechine a uno, porque lo miran desde el punto de vista político, los que lo miran desde acá, por fuera de esto no se trata de política, se trata de justicia o no justicia, ¿verdad?
La justicia trabaja con las leyes que tiene,
totalmente,
con los instrumentos
totalmente,
que tiene,
otra
con
cosa
la
no puede hacer.
Preparación que tienen los magistrados, trabaja con lo que el Estado les da.
Con los recursos que el Estado les da.
Con los recursos que tienen, si ahora no hay ni plata
tiene,
para
fotocopias,
o sea que...
Nada.
En realidad, también hay que entender que muchas de las debilidades que tienen provienen de otras circunstancias.
Sí, te agrego simplemente algo de último momento, que es que Bonomi le contestó a Damián y le dijo que los clubes estaban advertidos de lo que se estaba planificando.
Bien, no sé.
Aquí han quedado completamente encontradas las dos versiones.
Sí, claro, y bueno, sí. En realidad...
Damián diciendo que no sabía nada y sí, sí.
Es lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, Daniel, en todos los otros aspectos, ¿no? Siempre hay 3 o 4 opiniones sobre los mismos hechos.
Claro.
Me parece que esto necesita otra historia. Tal vez porque lo que hay abajo de esto es tan grave que, bueno, no sé.
Ah, puede ser, sí.
Yo presumo, honestamente, que lo que hay abajo de esto es tan grave que a lo mejor algunos no quieren ni siquiera encontrarlo, ¿no?
Claro.
Te quiero contar brevemente cómo hay un oyente que escribía algo en el muro de rompecabezas a propósito de cómo surgió esta historia de barras, digamos, en los equipos, ¿no? Que está muy relacionada a la disputa de la Copa Libertadores, una competencia en que Uruguay hasta los años 60 no tenía ningún expertizaje. Esto se empezó a desarrollar allá a principios de los 60, ¿no? En realidad, hasta entonces los partidos eran de entre casa o a lo sumo con Argentina o capaz que algún club europeo que caía por acá, no mucho más, ¿no? Allá en los 60, muchos de ustedes se deben acordar, yo no recuerdo lo que pasaba con Nacional, recuerdo lo que pasaba con Peñarol, ¿no? Peñarol fue a jugar con Olimpia en Puerto Sajonia, lo recibieron a naranjazos. Fue a jugar con San Pablo en Brasil y lo recibieron a botellazos. ¿Te acordás que hubo que suspender un partido?
Sí.
Pero hubo que disimular el partido, es una cosa increíble, ¿no? porque si no, no hubiera salido nadie vivo de ese estadio. Claro. El juez aceptó disimular que el partido se jugó a los 90, aunque en el formulario decía que se había jugado hasta el minuto 71 y había sido suspendido y ganado a Peñarol en ese momento, porque si no, los mataban a todos.
Claro.
También ibas a la Argentina a jugar con Boca y te recibió una pedrada, digo, sí, sí. O sea, ¿qué pasó? Unos 15 hinchas, esto me lo relató un ex dirigente de Peñarol, ¿no? Entonces, unos 15 hinchas se ofrecieron para cuidar la integridad del equipo. Pero claro, había viajes y comidas gratis, entonces apareció más gente. Claro. Un día fueron a la calle Maldonado, donde estaba la sede de Peñarol, y le pidieron dinero al contador Damiani, Damiani padre, y este se los dio. Después también le pidieron entradas y también las recibía. Otro día le empezaron a pedir dinero a los jugadores. Y estos de buena onda colaboraban. Eso permitió que el número de la barra fuera creciendo. Entonces, empezaron a apretar a los jugadores para que pusieran más, porque había jugadores además que no ponían. Y después se fueron diversificando en la propia tribuna. Y un día aparecieron otros negocios. Empezaron a vender drogas y camisetas. Y ese día consolidaron su negocio más importante, que no era ser hincha de Peñarol. ¿Está claro? Allí se dieron cuenta que había mucho dinero y que algunos directivos se dejaban presionar cambiando incluso jugadores que ignoraban a la barra. Y además allí también había votos, ¡qué casualidad! Hasta que apareció el Estadio Campeón del Siglo. Y entonces surgieron negocios conexos, el estacionamiento y hasta el peaje para ingresar al estadio. Y siempre un importante número de entradas regaladas. Y también se sabe que hay integrantes de esa barra que venden jugadores y hasta han sido propietarios del pase de alguno. O sea, estamos hablando de mucho dinero.
Terrible, sí.
Que exige cierta organización. ¿Está claro? No son tres loquitos sueltos que llevan a 400 la nariz. Allí hay otro negocio. Los hinchas verdaderos, los que iban a ver el cuadro de sus amores, empezaron a alejarse no solo de estas barras, sino de la propia tribuna.
Totalmente, claro.
Que comenzó a nutrirse de personas que usando la camiseta solo les interesaba el delito.
Totalmente.
Creció esa cuestión de pertenencia y orgullo que les daba el poder hacer casi cualquier cosa un día de partido y continuar impunes.
Tal cual.
Y de esto, lamentablemente, Carlos Gutiérrez es un testigo privilegiado, ¿no?
Sí, sí.
En la Colombia también había problemas. Eran menores, pero había problemas. ¿A qué contribuyó esto? A alentar la guerra entre barras, que se ha expresado en una importante cantidad de muertos en el transcurso de los últimos 20 años. Esa epidemia se extendió a otros equipos, prácticamente la mayoría de los equipos chicos, con algunas excepciones notorias, como Defensor, por ejemplo, no tienen hinchas violentos, ¿no?
No.
Esto llegó al básquetbol también, ¿no?
Sí.
Y terminó en esta historia de que finalmente son más hinchas de la hinchada que de los propios equipos.
Totalmente.
Ahora, fíjate vos, en marzo del 2013, el juez Homero da Costa procesó con prisión a José Aurelio Borba Moreira, hincha de Peñarol con 6 antecedentes penales por tráfico de estupefacientes. En su casa, la policía encontró 50 entradas para el partido Vélez Sarsfield Peñarol. Esos boletos habían sido dados de obsequio por Peñarol a un referente de la barra, y este se los entregó a Borba Moreira para que organizara una excursión a Buenos Aires. Esto lo informó El País en su momento. La investigación del doctor Da Costa continuó en los meses siguientes con allanamientos, seguimientos, intervenciones telefónicas de hinchas violentos, y las escuchas y las indagatorias por parte de efectivo la Dirección Nacional de Inteligencia involucraron a un dirigente de fútbol. Escucharon que preguntaba, ¿querés llevar un arma a Argentina por las dudas?
Sí.
Esto le preguntó un dirigente a uno de los integrantes de una barra brava.
Increíble.
Y esto, para las fuentes judiciales, probaba que había una connivencia entre dirigentes de fútbol y barra bravas, ¿no?
Sí, sí.
El 15 de octubre del 2014, la policía detuvo en Fray Bentos a dos autobuses con hinchas de Peñarol que iban a Argentina al partido de estudiantes por la Copa Sudamericana. Allí, agentes de investigaciones de Río Negro detuvieron en el ómnibus un parcial de Peñarol que estaba requerido por homicidio en Montevideo. Y además, otros seis quedaron momentáneamente demorados al encontrarse dos armas de fuego. En ese operativo, inteligencia incautó un 600 gramos de cocaína y un kilo de marihuana. Y también una dosis de pasta, una cantidad importante de dosis de pasta base en los vehículos que trasladaban a hinchas violentos.
Tráfico de drogas, claro.
En las distintas salidas de barras al exterior, la Dirección de Inteligencia constató que estos utilizaban cédulas de otras personas para poder pasar individuos que estaban requeridos o que habían sido procesados por la justicia y tenían prohibida la salida del país. En uno de esos autobuses que se trasladó a Argentina, concretamente al partido de Estudiantes Peñarol, iba un individuo que había sido procesado con prisión domiciliaria por desmanes. Al regresar a Uruguay, el parcial entregó a la policía una cédula de otra persona y lo descubrieron. En medio de esta investigación, que reitero, estaba a cargo del doctor Acosta y que realizaba la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior, se supo que la esposa del Ministro del Interior, la diputada Sonia Pereira, asidua, concurrente a la Amsterdam, había solicitado apoyo a los Barras para que la votaran interna al MPP, algo que ella terminó reconociendo. Sí. Y también hay registradas conversaciones entre Barras que dicen, Susana avisó que los teléfonos están pinchados. Uh-huh. Además se constató que desde el Ministerio de Transporte de la época se autorizó la salida del país de autobuses que según la normativa no podían circular. Por el otro lado, y esto un poco antes, al expresidente nacional Ricardo Alarcón lo habían amenazado vía celular, fue golpeado y su coche destrozado por hinchas mientras presidía el club. El gerente deportivo de Peñarol, Carlos Sánchez, iba al estadio con su familia, pero después de varios hechos de violencia, les impidió que concurrieran. También jugadores, Richard Porta, jugador de Nacional, denunció haber sufrido amenazas y varios jugadores del club fueron increpados por hinchas en los céspedes. Esto incluso se vio, ¿no?
Sí, sí.
Actitudes violentas. También ocurrió lo mismo en los Aromos, ¿no?
Sí, lo recuerdo.
Y bueno, la historia de la violencia en el estadio, sobre todo, entre hinchas de Peñarol y Nacional, es objeto de una cosa muy interesante, ¿no? El año que viene se va a publicar un trabajo académico que se llama Cuaderno de Historia, ¿no? Que va a estar dedicado a estudiar el nacimiento de las Barras Bravas en Uruguay.
Interesante.
Realizado por académicos, ¿eh?
Interesante.
El doctor Da Costa investigaba a unas 400 personas, la mayoría de Peñarol, pero también había de Nacional, de Cerro y Danubio. Era la investigación más importante jamás realizada por la justicia, pero como ustedes ya saben, ya contamos los detalles, la filtración de esa investigación la arruinó. Se solicitó el archivo, el doctor Da Costa lo negó, en abril de este año el magistrado se acogió a los beneficios jubilatorios, pero dejó asentada su posición el archivo de la causa. La doctora Ana Ruibal, que había asumido ese cargo en agosto pasado, aceptó el archivo solicitado nuevamente por la fiscal Mariela Lucci, y como todos saben, ese expediente se archivó de dos formas diferentes, ¿no? 300 fojas que tiene el cuerpo de la investigación está archivado y por lo tanto es público, digamos, como todos los archivos, todos los expedientes que van al archivo. Pero hay otras 700 fojas donde están las transcripciones de las escuchas telefónicas que se ordenó fueran guardadas en la caja fuerte de la sede en base a la Ley de Protección de Datos Personales y para no afectar la dignidad de las personas. Pero si uno revisa la historia contemporánea, se va a encontrar que muchos ajustes de cuenta, por ejemplo, tienen alguna relación con esto. Algunos recordarán que hace un par de años mataron, no por ser hincha de Peñarol, pero era miembro de la barra de Peñarol, acribillaron a un hombre en el barrio 40 Semanas, ¿no? Un hombre que aparentemente había tenido un altercado con miembros de una banda de narcos por allí, y bueno, fueron a reclamarle algo y le metieron 8 tiros en la cabeza. Pero poco después, esto ya ocurrió este año, en octubre de este año, asesinaron a la esposa de este barra brava. Encontraron a una mujer en un auto incendiado entre Sombúes, que era la viuda de este barra brava. Esa señora tenía 38 años y había sido secuestrada delante de sus hijos. Después vinieron los 39 balazos contra el auto de un integrante de la barra, que también tenía entradas en su poder. Y ahora que parece ser la moda de audios circulando por ahí, hay muchos audios, hay audios que tiene la justicia, hay audios que tiene el Ministerio del Interior, hasta el propio Ministerio del Interior está difundiendo audios. Hay un audio que anda por ahí, que seguramente ustedes lo escucharon, donde un barra dice que Damiani le regaló una casa en Colón a otro barra brava. Y yo espero que la justicia tenga ese audio también para poder determinar esto. Hay otros aspectos que están vinculados a esa investigación que se realizó por parte del doctor Acosta, y que hablaba de esa relación que había entre algunos miembros de la barra con presos del Concar, a los que le pagaban para que cuando salieran se integraran a la barra. Y si uno aprecia atentamente lo que ocurrió el domingo, va a encontrar un correlato, porque lo que ocurrió el domingo en la Amsterdam se parece mucho al motín carcelario. los presos en la cárcel, cada vez que ocurre un motín, lo primero que hacen es tratar de munirse de municiones, que, perdón, vale la redundancia, ¿no? Sí. Quiero decir, lo primero que hacen es romper lo que pueden para tener cascotes, digamos, ¿no? Para enfrentar a la policía.
Sí, sí.
Y eso se vio el domingo.
Sí, sí.
Digamos, el hecho de tirar una garrafa es una pérdida absoluta de códigos.
Total.
¿Cómo ocurre un acto de violencia en la cárcel? Uh-huh. ¿Está claro? Uh-huh. Ahora, hay más cosas para saber en todo esto, Daniel. Uh-huh. Más cosas, porque en realidad creo que llegamos a un momento que tenemos que saber mucho más. Por ejemplo, sí. Yo quiero saber si los clubes no solo le pagaban a los barras, sino también le pagaban a algunos periodistas para que vean bien de los clubes. Y entonces tal vez entenderíamos por qué creció este fenómeno, porque en su momento no se reseñó, había gente, había colegas que no se daban por enterado de la existencia de esta circunstancia, ¿no? La investigación sobre los hechos de violencia ocurridos el domingo tal vez permita reabrir la causa del doctor Da Costa y unificar todos los expedientes que están diseminados por lo menos en 8 juzgados. Porque si uno cruzara la información podría entender que detrás de esto hay mucho más que un campeonato, Daniel, créeme. Okay. Y solo así se sabrá que la garrafa del domingo no cayó del cielo.
Muy bien, está perfecto. Bien, seguiremos hablando de estos temas, evidentemente, porque esto no va a quedar acá, ¿eh? Muy bien, Carlos, nos reencontramos mañana.
Nos reencontramos mañana. Un abrazo grande para todos, ¿eh?
Chau, chau.
Saludos a los oyentes.
Hasta mañana.